Esta semana fue noticia nacional y fenómeno viral, una lamentable trifulca en el Senado de la República de nuestro país, ¿verdad? Por dos personajes muy conocidos en la escena política de nuestra nación. Todos pues, podemos tener nuestra opinión al respecto y no se trata aquí de abrir ningún debate, sino simplemente notar la realidad de que el poder es ejercido por frágiles y falibles seres humanos que pueden llegar con facilidad a dejar de usar las palabras adecuadamente para construir y pasar a conductas violentas que solo destruyen y polarizan. Quizá podemos ser muy severos en nuestro juicio contra uno u otro, pero cuando hacemos un análisis más sincero de nuestros propios corazones, tenemos que reconocer que muchas veces nosotros no somos mejores. También nosotros, en las posiciones de poder que Dios nos ha dado, nosotros también en esas posiciones en las que influimos o dirigimos el comportamiento de alguien más, no siempre tendemos a dar un uso santo y edificante al poder que Dios nos ha otorgado, sino que a veces somos negligentes o a veces abusamos de ello. Todos en alguna forma o circunstancia hemos sido dotados de poder para influir en el comportamiento de alguien más. Por ejemplo, muchos somos cónyuges, otros somos padres, somos hermanos mayores, hasta dueños de mascotas, ¿no? Puedes influir en tus mascotitas, bueno, alguien. Varios somos jefes, supervisores, encargados, responsables de área, otros más servidores públicos en alguna dependencia gubernamental, otros oficiales eclesiásticos, líderes de grupos pequeños o ministerio. Y bueno, la lista puede seguir y seguir. A todos de alguna u otra forma o manera se nos ha otorgado cierto poder, es decir, la capacidad de influir o dirigir el comportamiento de alguien más. Esta es una realidad de la vida humana. Ahora bien, el problema no está en el hecho mismo del poder, sino en nuestros propios corazones. Porque cuando sacamos a Dios del cuadro, el poder se vuelve algo muy peligroso y destructivo. Precisamente en nuestra serie de sermones de este mes, la cual terminamos este día, hemos estado explorando cómo se ve la vida sin incluir a Dios en el cuadro. Justamente de eso nos habla el libro del Antiguo Testamento llamado Eclesiastés, que hemos estado considerando este mes. Y hoy cerramos nuestra serie Vanidad de Vanidades. Y hemos visto el enfoque que tiene el libro de Eclesiastés de presentarnos de una manera cruda y sin anestesia la realidad de la vida bajo el sol. Esta frase, la vida bajo el sol o bajo el sol, debajo del sol, es una frase que en el libro de Eclesiastés tiene un sentido bastante técnico para referirse a nuestra realidad de la vida humana cuando tratamos de ver y vivir la vida sin considerar a Dios dentro del cuadro. Cuando vemos la vida humana bajo el sol sin tomar en cuenta aquel que le da sentido y propósito a todo, entonces encontramos que todo es fútil, es pasajero, sin sentido, sin propósito, sin gozo verdadero. En resumidas cuentas, te pasas todo el tiempo queriendo, frases también de este mismo libro, queriendo atrapar el viento. Esa es la vida bajo el sol, simplemente vanidad de vanidades, la mayor de las vanidades. Y el tema del poder, por su pertinencia diaria, pudiera ser considerado un candidato bajo el sol para hallar sentido a la vida misma. Y de hecho es posible que algunos lo estemos viendo así ahora mismo. Entonces, Eclesiastés, muy a su estilo y forma, nos va a mostrar que aunque parezca ser lo más importante en la vida, el poder tiene su justo lugar sin duda, pero no es el de dar sentido a nuestras vidas. El poder, al igual que todo lo demás bajo el sol, es temporal, limitado, fútil, frágil, inseguro. No puede ser nuestro todo y nuestro propósito en la vida. Por eso, este día hablaremos del poder como esa capacidad que tenemos de influir o dirigir la vida de alguien más. Primero, describiendo su realidad bajo el sol, según nos enseña Eclesiastés. Y luego miraremos cómo nos indica la Escritura también que ejerzamos y vivamos en Cristo ese poder otorgado con respecto a los demás, siguiendo, por supuesto, las pisadas de Jesús. Entonces, primero consideraremos un pasaje en Eclesiastés, allá en el capítulo 4, y luego iremos al Nuevo Testamento, a la epístola de los Filipenses, a los Filipenses, en su capítulo 2. Por lo tanto, ten preparada tu Biblia, tanto en Eclesiastés 4 como Filipenses 2. Primero, consideremos entonces el pasaje de Eclesiastés capítulo 4, donde encontraremos tres realidades acerca del poder bajo el sol. Primero, bajo el sol, el poder es envanecedor. El poder es envanecedor bajo el sol. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Mejor es un joven pobre, pero sabio, que un rey viejo, pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Lo primero que hace notar el predicador, el Eclesiastés, es que algo que es indispensable en el ejercicio del poder es la sabiduría. Cualquiera pudiera pensar que las personas, conforme crecen y tienen más experiencia en la vida, crecerían también al mismo tiempo en sabiduría. O sea, mientras más avanzado de edad, más sabio serías. Si así fuera, pues muchos de nosotros pues ya casi alcanzaríamos a Salomón, ¿verdad? Por los números de años que tenemos. Pero aunque ciertamente la experiencia en la vida son oportunidades para crecer en sabiduría, no siempre sabemos aprovecharlas. Entonces, podemos ser personas que ya tenemos cierto número de años y experiencias, pero seguimos siendo necios e insensatos en vez de ya ser sabios. Por eso Eclesiastés dice que es mejor un joven pobre, es decir, alguien que no haya vivido tanto y por pobre no haya tenido tantas oportunidades en la vida, pero que es sabio, esto es mejor que un rey viejo y necio. La edad no es sinónimo automático de sabiduría. ¿Y cómo se nota la necedad de este rey, de esta persona en poder? Ya no sabe recibir consejos. Si hay algo que muestra la necedad de una persona, es cuando está envanecida. Cuando ha llenado su corazón de orgullo, soberbia o vanidad. Generalmente porque piensa tener mucho conocimiento, porque ha tenido muchos logros en la vida o porque ciertas cualidades propias lo hacen destacar y cree que se las sabe de todas, todas. Actúa como si no pudiera aprender algo más, como si no pudiera equivocarse, como si no hubiera alguien en el mundo que fuera digno de darle un consejo para ser mejor. El poder, ese estatus que podemos tener de influencia sobre otros, si no cuidamos nuestro corazón, puede llenarnos de envanecimiento, puede envanecernos. Puede llenarnos, llevarnos a que con soberbia y orgullo tratemos a los demás y sobre todo a las personas que están bajo nuestro cuidado. Bajo el sol, el poder envanece. Por la gracia de Dios he sido uno de los pastores de esta iglesia por 28 años ya. Y uno de los peligros de tener esta posición por tanto tiempo es que puede ser el escenario perfecto para envanecer tu corazón. Al escuchar los buenos comentarios, las palabras de ánimo de parte de la iglesia y su tan amable consideración y aprecio, ¿verdad?, que son verdaderamente una hermosa bendición para un ministerio pastoral, pues la verdad es que tengo que cuidar mi corazón para no tergiversar las cosas. para no llenarme de orgullo y soberbia al pensar que estoy donde estoy, porque soy maravilloso e inigualable, ¿no? Y llega a pensar ilusamente, qué bendición tiene Shalom de que yo sea su pastor. El poder puede envanecer y hay que estar atento de nuestros corazones. Pero Dios es muy bueno, porque aparte de permitirme enfrentar constantes golpes de realidad, donde puedo darme cuenta cuánto necesito la gracia del Señor cada día para poder ministrar, también en su gracia nuestro Dios me ha dado una esposa maravillosa, que me ama inmerecidamente, pero que no se deja impresionar por Wilbur Madera. Y que me echa porra, sin duda, pero también me exhorta y me aconseja, manteniendo mi corazón a raya y constantemente evaluado, gracias a Dios por ello. Bajo el sol, nuestro corazón debe ser constantemente revisado a la luz de la palabra, de su palabra santa, porque con mucha facilidad en posiciones de poder podemos envanecernos. Así que cuida tu corazón de envanecimiento como padre o como madre. Hay que ser sabios, sin duda, no necios que se cierran a los consejos de la palabra. Cuida tu corazón como líder, como jefe, como oficial, como responsable de algo, y que tengas personas bajo tu cuidado. No somos infalibles, no lo sabemos todo. Una buena dosis diaria de humildad puede marcar la diferencia en los contextos donde Dios nos ha puesto. En fin, bajo el sol, el poder puede envanecernos con mucha facilidad. Pero hay otra realidad acerca del poder señalada en Eclesiastés en este pasaje. Y esta es, en segundo lugar, bajo el sol, el poder es efímero. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículos 14 al 15. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en ese reino, he visto que la gente que vive bajo el sol apoya al joven que sucede al rey. Ahora el predicador reflexiona en la realidad de que el poder y el estatus, renombre y fama que pudiera darte no dura para siempre. Un día nos llegará el tiempo de partir y alguien más estará en nuestro lugar. Un día alguien más joven, Morales o Patatucci, nos sucederá. Nosotros iremos quedando en las páginas de la historia y quizá hasta nuestro nombre podrá llegar a ser la nomenclatura de un edificio, una calle o una escuela, pero cada vez menos personas nos conocerán o nos extrañarán. El predicador dice que bajo el sol, estar en poder no implica inmortalidad y fama perpetua. Por muy buen desempeño que hayas tenido, alguien más joven vendrá y nos sustituirá y la gente lo apoyará en su momento como nos apoyó a nosotros y vivirá su historia que al fin terminará igual que la nuestra. Un día eras un hombre muy poderoso, otro día serás un recuerdo vago en la mente de unos pocos. El poder y todo lo que conlleva bajo el sol es efímero. Sabiendo que un día ya no serás eso que eres ahora, ¿para qué aferrarte al poder como muchos lo hacen? Es vanidad de vanidades. Aquellos que se aferran al poder queriendo forjar un nombre para sí mismos, están persiguiendo el viento nada más. Un día quizá verán las obras que hiciste, pero casi nadie sabrá quién las realizó. Por eso, el poder en sí mismo no puede ser la razón o motor de nuestra existencia. Esas posiciones con las que Dios nos ha privilegiado no nos fueron dadas para que las idolatremos, sino para que las empleemos para su gloria. Dios nos ha puesto en lugares donde influimos en otros, no para que nos hagamos un nombre inmortal para nosotros mismos, sino para que lo hagamos famoso a Él. Esto es vivir para la gloria de Dios, vivir cada momento usando toda mi influencia para que otros lo conozcan, para que otros lo amen, para que otros le sirvan. Dios te ha puesto como padre o como madre para que influyas en tus hijos, para que la siguiente generación le ame y le sirva. El discipulado de tus hijos es tu gran privilegio y oportunidad. Usa todo el poder depositado en tus manos sabiamente para este fin. Igualmente, Dios te ha hecho líder, responsable de área, oficial, jefe, supervisor, para que a través de tu influencia en su nombre sea Él glorificado en los que están bajo tu cuidado. En donde estés, no sirvas al poder, sino a través del poder, sirve a Dios. El poder bajo el sol es efímero, pero el poder bajo el Señor tiene efectos eternos para la gloria de Dios. Es envanecedor, es efímero, pero hay una tercera realidad sobre el poder en este pasaje. Y esta es, en tercer lugar, el poder es decepcionante. Dice Eclesiastés 4:16. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también, esto es vanidad, es querer alcanzar el viento. Ahora el predicador, el Eclesiastés, reflexiona en otra realidad relacionada con el poder. Hay quienes anhelan un cambio en las personas que están en poder en sus diferentes contextos. No sé, un nuevo jefe, un nuevo líder, un nuevo pastor, o hasta un hijo, quizá pediría, ojalá podría tener otro papá que no fuera el que me tocó. Y cuando esos cambios se dan, piensan que ahora sí, las cosas serán por fin diferentes y están entusiasmados con la nueva persona por un tiempo hasta que se acaba, como decimos, la luna de miel y la realidad de esta nueva persona comienza a surgir con más claridad. Ya no nos sentimos tan contentos con el sucesor como pensábamos que iba a ser. Se nos olvidó que el poder es decepcionante. Cuando lo pones como tu esperanza, cuando lo haces el centro de tu vida, cuando piensas que es tu salvación, un día abres los ojos y te das cuenta que aunque quizá no todo sea malo, no llegó a ser lo que esperabas que iba a ser al final de cuentas. Y te sientes decepcionado. Nada en la creación está destinado a llenar nuestra alma. Todo lo que pongamos como sustitutos de Dios está destinado a fracasar y a decepcionar. Todo lo que perseguimos como nuestro todo en esta creación se vuelve un ejercicio de perseguir el viento. Es vanidad. Al final acabas decepcionado. Y el poder en sí mismo como sustituto de Dios es vanidad. Así es el poder bajo el sol, según el predicador, según el Eclesiastés, es envanecedor, es efímero y es decepcionante. Entonces, ¿cómo podemos relacionarnos correctamente con el poder? ¿Cómo acceder al poder sin caer por sus pasadizos resbalosos? Nosotros mismos no podemos. Bajo el sol es imposible saber cómo manejar el poder sin llegar a ser manejados por él. Pero hay buenas noticias, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Él ha hecho todo para suplir lo que por nosotros mismos no podemos. Y esto lo ha hecho a través de su Hijo unigénito Jesucristo. Y es a través de la vida, obra y persona de Jesús de Nazaret que hoy podemos crecer en sabiduría, en humildad y en perseverancia para poner el poder otorgado al servicio exclusivo de aquel que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Por eso, es solo en Jesús que accedemos al verdadero poder para la gloria de Dios. Siguiendo a Jesús y lo que Él hizo con el poder es que podemos glorificar a Dios. Mira lo que nos dice la epístola a los Filipenses, allá en su capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así Filipenses 2, 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al final de esta porción, si tú sigues leyendo los versículos 9 y 10, se habla del Cristo exaltado en gran gloria y delante de quien se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios. Es decir, se presenta después de esta porción que acabamos de leer, allá en los versículos 9 y 10, los versículos que siguen, se presenta a Cristo en gran poder y autoridad. Ahora bien, ¿cuál fue el camino de Cristo hacia ese trono de poder? ¿Qué actitud fue la que llevó a Cristo a su exaltación por el Padre? ¿Cuál es esa actitud que Pablo dice que debemos tener para poder llevar nuestras vidas para la gloria de Dios? Jesús supo manejar el poder correctamente para la gloria de Dios. ¿Cómo lo hizo? El camino que recorrió Cristo para llegar a su trono exaltado de poder fue el camino de la humildad, del servicio, del sacrificio, de la negación de sí mismo. Fue el camino de anteponer las necesidades e intereses de los demás a los suyos. Siendo Dios, no se aferró a ello envanecido, sino se despojó de sí mismo y se hizo obediente. No fue soberbio pensando que él sabía mejor las cosas, sino se sometió al Padre en el gran plan de salvación y por ello experimentó en obediencia la más tormentosa de las muertes, la muerte de cruz. El poder no lo cegó ni lo dominó, sino que con gran humildad manejó el poder para completar la gran obra de redención de su iglesia. Jesús no se exaltó a sí mismo, sino esperó a que el Padre lo exaltara para ser lo que es hoy, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, pues esto glorifica a Dios. El camino que Cristo recorrió fue uno de primero humillación y luego gloria. Y todos los que seguimos a Jesús como el Señor, somos llamados a moldear nuestras vidas siguiendo la misma pauta que Cristo siguió. Somos llamados a tener la misma actitud que Cristo tuvo ante el poder. Es la pauta que nos ha dejado. La vida que Cristo nos llama a vivir es una vida de primeramente humildad, servicio, sacrificio, negación de uno mismo. Y luego, siguiendo el esquema de la vida de Cristo, gozaremos por su gracia las bendiciones plenas ganadas por su muerte en la cruz a favor de todo aquel que cree en él. Pero primero es humillación y luego, por la obra de Cristo, gloria. Ante el poder como Cristo, no debemos aferrarnos a él o buscarlo idólatramente, queriendo exaltarnos a nosotros mismos, queriendo buscar un nombre para nosotros mismos, queriendo destacar por nosotros mismos, sino al contrario. Primero debemos ir por el camino de la humildad y el servicio. Y ese poder y gloria de Dios se manifestará grandemente en nuestras vidas, aún en medio de nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Somos llamados a no aferrarnos al poder, sino a seguir la actitud de Cristo ante el poder, de descansar en el Señor y esperar que sea Dios quien nos exalte y no nosotros a nosotros mismos. Se nos dice que sigamos las pisadas de Cristo y tengamos ese mismo sentir o actitud que tuvo Jesús, por la cual hoy podemos, como hijos de Dios, emplear el poder que nos ha otorgado para servirle y amarle para su gloria. Hermano, bajo el sol, el poder es vanidad. No te enamores del poder bajo el sol. No vivas para el poder bajo el sol. Lo único que haremos es destruir lo que nos rodea y a nosotros mismos. Por el contrario, vivamos el poder bajo Cristo. En Cristo el poder se vive en humildad, en sabiduría, en servicio. El poder bajo Cristo no nos envanece, sino nos hace pensar en otros primero. Nos hace buscar y poner y anteponer los intereses de otros a los nuestros. Nos hace reflejar el carácter de Cristo. El poder que glorifica a Dios se vive bajo el señorío de Cristo, ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua habrá de confesar que Él es el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. Y a Él sea la gloria en nuestras vidas. Oremos.